son 8:06 de la mañana. Es bien increíble cuando uno le pone fecha a las cosas. 10 años. 10 años de que se puso en práctica la gratuidad en Chile. Y hay algo por mirar. ¿Cómo ha funcionado? Primero, ¿cómo ha funcionado? ¿Ha funcionado? ¿Qué significa también esto para las universidades privadas, que tienen que tener también aquí el espacio para la gratuidad? Algunos han hecho su reclamo, pero también es cierto que esta política de gratuidad apuntaba a apoyar a aquellos jóvenes, aquellas personas de sectores vulnerables, a poder también tener ese trayecto de vida en la universidad. De eso y más queremos conversar esta mañana con Cristian del Campo, rector de la Universidad Alberto Hurtado, que si no me equivoco debe ser una de las universidades privadas que tiene mayor cantidad de cupos de gratuidad en el país. ¿Cómo le va, rector? Buen día.
Muy buenos días, Claudia.
Gerardo, hola, buenos días, Gerardo. Qué gusto. Él acá. Tiene más recuerdos hace algunos años, al menos, no sé si un antecesor suyo me dijo... Somos los que tenemos en los estratos más bajos que tenían acceso a la educación con ustedes.
Hay universidad.
No sé ahora cómo está.
Muy buenos días a todos y a todas. Tenemos alta tasa de gratuidad. Tenemos casi 70% de gratuidad, 68 para ser más exacto. Pero hay otras universidades que tienen eso y un poco más también. Universidades tradicionales y fundadas antes del 81 y universidades fundadas posterior al 81, algunas regionales, otras de la
región metropolitana. Imagínese, pero 7 de cada 10 es un número muy, muy relevante. Yo no sé si antes de la gratuidad hubiesen tenido ese porcentaje de estudiantes con bajos ingresos, con accesibilidad a ese tipo de educación, o si esto definitivamente abrió la puerta a que jóvenes primeros en la familia, a veces primera generación, pudieron acceder a la educación superior por esta vía.
Bueno, lo que más abrió la puerta fue el CAE. Eso fue lo que primero abrió la puerta. Y luego la gratuidad, al menos en los estudios que nosotros hemos hecho, profundizó eso y también profundizó una composición de los deciles que componen la gratuidad. Recordemos que son los primeros 6 deciles, permitiendo que accedieran más de deciles más pobres aún. Sí, efectivamente la gratuidad ha tenido efectos tanto en la profundización del acceso como en la composición de quienes estudian en la universidad.
Cristian del Campo, como rector de la Universidad Alberto Hurtado, si uno mira como en el balance, no sé si habrán estudios al respecto, pero de esos jóvenes, de esos muchachos, muchachas que entran a la universidad con gratuidad, que muchos además tienen que llegar casi como a ponerse al día porque vienen de escuelas con una preparación distinta. Yo creo que hay que hacer el punto en eso. La educación en Chile a veces es irregular respecto de colegios privados, subvencionados o públicos. Hay mucha deserción, porque también cuando un país invierte en gratuidad, es una apuesta a largo plazo, pero si en el camino empieza la deserción, ¿qué pasa ahí con eso? Estoy pensando, más allá de la frustración que ese parece joven, dejar trunco su camino universitario, pero ¿qué pasa con eso, no? Con la deserción que puede haber en ese camino de gratuidad, por lo que le digo, porque quizás la base de estudios de ello no les permite hacer el trayecto completo.
Bueno, evidentemente la gratuidad es una política que contribuye definitivamente, y eso los estudios que nosotros hemos realizado así lo confirman, sobre todo la retención de los estudiantes en los primeros años.
¿Cómo la retención?
Que permanezcan en sus estudios, porque esos estudiantes pertenecen a deciles, como decimos, más vulnerables, y esos estudiantes tienen menos apoyos para las eventualidades que se sufren en la vida, sean situaciones económicas, familiares, de salud, de cuidado. Cualquiera de esas puede significar que un estudiante abandone o tenga el riesgo de abandonar, no solo porque así lo desee, sino porque tiene una necesidad que lo supera. Entonces, de alguna manera, la gratuidad como un beneficio económico muy fundamental sirve para esa retención. Los estudios también nos dicen que no necesariamente es estadísticamente significativo la diferencia que puede hacer la gratuidad respecto de la titulación de esos estudiantes. Lo que de alguna manera nos dice, la gratuidad contribuye, Pero si las universidades no hacemos un esfuerzo adicional para acompañar la trayectoria durante todos los años hasta la titulación universitaria, difícilmente por sí misma va a ser capaz de solucionar todos los problemas.
Ya, ¿no? Interesante ese punto, pero usted dice finalmente acá hay un esfuerzo de la universidad acompañar ese trayecto y no poner todo el resorte en el esfuerzo que ponga el joven en ese momento.
Exactamente, ya. Exactamente, porque
hay una exigencia a la universidad.
Evidentemente, evidentemente nosotros tenemos que construir. Obviamente la universidad no puede solucionar todos los problemas, lógico, pero sí puede contribuir y de hecho entender que los estudiantes lo que necesitan es apoyo. Otros estudiantes que tienen más recursos, que son los que tradicionalmente han accedido a la universidad, pueden recibir esos apoyos de sus propias familias, ¿no? En temas de salud mental, en temas de refuerzos precisamente para sus aprendizajes, en temas de otras experiencias que de alguna manera contribuyan a un trayecto formativo, educativo, de aprendizaje que vaya siendo, como digo, reforzado, que vaya siendo estimulado. Bueno, no necesariamente aquellos que vienen de sectores más vulnerables eso lo tienen. Y como tú decías, Claudia, muy bien, evidentemente esos estudiantes que acceden con gratuidad a las universidades, en su enorme mayoría vienen de colegios particulares subvencionados, claro, y de colegios públicos que nosotros muchas veces recibimos con carencias a nivel de los aprendizajes, como que también como universidades formativos que tenemos que ayudar a nivelar, sobre todo en sus primeros semestres, para que tengan más chances de terminar con éxito su trayectoria universitaria.
¿Y cómo se refleja esto, rector, en titulación, digámoslo así? Y yo no sé si usted de alguna manera sigue la pista o definitivamente se pierde la pista después que se titula, porque no sabemos, o sería interesante ver cuántos de estos que tienen la oportunidad de llegar por primera vez a la universidad, que ustedes tienen que apoyarlo porque no tiene, no ve un libro en su casa, todo eso que hace una tarea bien difícil, verlo titularse y verlo trabajar también en lo que estudio, que es otro debate que está,
por supuesto,
en el ambiente ahora.
Por supuesto. Nosotros, o sea, los datos de empleabilidad son datos públicos, el CIES los publica, y por lo tanto nosotros vemos con esos datos que en nuestra universidad, con nuestras condiciones, con los niveles de gratuidad que tenemos, con los años de acreditación que tenemos, con las carreras que impartimos, tenemos buenos niveles de empleabilidad. Por lo tanto...
Qué bueno.
Bueno es, nosotros estamos sobre, depende evidentemente de las carreras, ¿no es cierto? Pero para las carreras que nosotros tenemos, nosotros nos ubicamos, si no me pierdo, entre el sexto o séptimo el lugar de todas las universidades en cuanto a empleabilidad. Y eso es algo muy positivo en universidades comparables, lo que indica un nivel de empleabilidad que está sobre el 70%. Evidentemente que esos datos hay que seguirlos puliendo.
¿Eso es lo que estudió? El 70%, el 7 de cada 10 de lo que,
claro,
estudiaron.
De aquellos que estudiaron.
Trabajando en lo que estudiaron.
Que están con empleos, por ejemplo, después de un año de egresados, ¿no es cierto? Eso son distintas cosas que los índices miden. Ahora, lo interesante es que para evaluar verdaderamente la gratuidad después de años, lo que tenemos que hacer es hacer buenos estudios, porque muchas veces lo que prima en el debate pueden ser ciertas impresiones que no necesariamente están fundadas en evidencia.
Entonces, ¿como por ejemplo?
Bueno, como por ejemplo lo que estamos hablando, efectivamente, por ejemplo, de cuánto la gratuidad verdaderamente es algo que esté contribuyendo a que los estudiantes tengan, no solo que ingresen a la universidad, sino que puedan seguir en una trayectoria hasta la titulación, ¿no es cierto? Segundo, hay temas evidentemente que tienen que ver con el financiamiento de la gratuidad, que es otro gran tema.
Y que genera muchas críticas.
Si alcanza para las universidades, si el Estado puede soportar, ¿no es cierto?, el peso, porque evidentemente más estudiantes han ido accediendo a este beneficio, más universidades han ido adscribiendo a esta política, y evidentemente, desde nuestra perspectiva, evidentemente que los temas de los costos de las carreras no siempre están reflejados en los aranceles que se fijan para este beneficio, entendiendo también que el Estado tiene un límite, ¿no? Y tiene un límite porque hay otras prioridades y hay otras necesidades, sobre todo a nivel educativo.
Usted escucha a Cristian del Campo, rector de la Universidad Alberto Hurtado, estamos hablando a 10 años de la gratuidad, haciendo una radiografía de lo que esto ha significado. No quiero hablar tanto de números, sino que también del transcurso de vida de los jóvenes. Yo no sé si hay estudios, pero me imagino que frente a la ciudadanía la gratuidad es bien valorada, por lo que digo. O sea, en Chile todavía existe esta idea, este anhelo de los padres de que si su hijo entra a la universidad o incluso a un instituto técnico con gratuidad, hay un cambio en el curso de su vida, ¿no? Se quiebra una trayectoria. Pero también hemos visto, y lo hemos visto mucho en debates presidenciales, lo ha dicho también el presidente José Antonio Kast, hay posturas críticas frente a la gratuidad universal por el alto costo fiscal que tiene, porque muchos dicen que genera una supuesta que es regresivo. Por lo tanto, siempre hay como diseños para limitar un poco el beneficio, frenar su expansión, condicionarlo también. ¿Cómo ve usted ese debate? El mismo gobierno, el mismo ministro Quiroga en su minuto hablaba de restringir el acceso a la gratuidad para quienes inician estudios superiores después de los 30 años. Hubo un debate también ahí. O también lo hubo en su minuto respecto a la pérdida de beneficio por incivilidades y vandalismo. Que también sabemos que en las universidades también se generan, ese tipo de situaciones. ¿Cómo está viendo usted todas esas discusiones que son aledañas a la gratuidad?
A ver, son varios temas. Lo primero, nosotros ahora, hoy a las 10:30 a.m. en la universidad vamos a tener un seminario sobre gratuidad, y una evaluación con la presencia de la subsecretaria de Educación Superior, uh-huh, con la presencia de la rectora de la Universidad de Chile, del ex rector y ex ministro de Educación Harald Beyer, con Andrea Buterman, otra economista que ha estudiado estos temas, y vamos a presentar los estudios que nosotros responsablemente como universidad hemos realizado para compartir y decir, hablemos con más datos, hablemos con, uh-huh, evidencia. Primero. Segundo, yo creo que el tema de la universalidad de la gratuidad hoy no está en discusión, me parece a mí, y estoy contigo, Claudia, en que evidentemente a ciertos niveles se transforma en algo regresivo. A mí no me parece que con la distribución socioeconómica del país llegar al sexto decil, o incluso al séptimo, pero hoy es hasta el sexto, y no hay discusión realmente de en el corto plazo pasarlo al séptimo porque no hay más recursos, no creo que hasta ahí sea algo regresivo. Todo lo contrario, precisamente porque la distribución socioeconómica en Chile es muy plana en los deciles hasta el octavo, noveno decil. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de una clase media, no es realmente una clase media, porque pagar una universidad o endeudarse también tiene costos para esa familia. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que yo creo, lo que tú dijiste para mí me parece absolutamente clave. A mí que me parece que es un deber de justicia asegurar las oportunidades en nuestro país si queremos realmente que nuestro país sea un país que tenga verdadera movilidad social. Y la educación universitaria es un factor de movilidad social y hoy todos los estudios confirman que hay una prima positiva a nivel de los ingresos que se obtienen por los empleos de aquellos que tienen un título universitario versus aquellos que no tienen un título universitario. Asegurar eso para las familias más pobres de nuestro país es un deber de justicia a nuestro país. Ahora, tenemos que hacerlo bien, porque también hay otras prioridades y en eso se entiende que el fisco tiene sus límites. Ahora, cuando por ejemplo el ministro Quiroz sugirió lo de los 30 años, sí, yo creo que varios nos opusimos. ¿Por qué? Porque nos parece que precisamente si nosotros miramos la realidad que viven muchas personas, pensemos en madres adolescentes que tienen que formar su familia, cuidar a sus niños sin apoyos extras, bueno, probablemente tienen más chance de postergar su ingreso a la, claro, universidad que una persona, bueno, que tiene todos los medios, ¿no?
Después Hacienda dejó de insistir
por
en ese punto.
Por supuesto, y me pareció muy razonable ya que no así lo hicieran, ¿no es cierto? Me parece muy razonable, porque es entender la realidad que enfrenta mucha gente. Entonces, no dupliquemos la desigualdad que ya enfrentan muchas familias. Tratemos de aplanar la cancha, y en ese sentido el sistema universitario no debería cargar, ¿no es cierto?, con todas las taras, ¿no es cierto?, con que muchas personas tienen que cargar injustamente, pero sí estamos dispuestos a aportar para, como digo, contribuir a una verdadera movilidad social en nuestro país.
Usted escucha a Cristian del Campo, rector de la Universidad Alberto Hurtado. Estamos hablando sobre educación superior y gratuidad. Ellos tienen un seminario a partir de las 10:30 de la mañana para hablar sobre el tema. Supongo que hay conclusiones que todavía no han sacado y van a sacarlas después de este seminario.
Absolutamente. Vamos a presentar tres estudios. Estudios sobre impactos que tienen que ver con el empleo, impactos en índices macroeconómicos del país y también un estudio propio nuestro. Ya. ¿Ah? Respecto de cómo nosotros a 10 años podemos decir esta es nuestra experiencia y la queremos compartir.
Yo sé que las universidades insistentemente han estado diciendo la plata que nos pasan por alumno, por gratuidad, no nos está alcanzando y tenemos que darles calidad, nosotros los invertimos, tenemos que reinvertir esos recursos para dar algo mejor al alumno y ya no está alcanzando. El punto es que, evidentemente, es un recurso finito, los recursos del Estado, y allí, evidentemente, tenemos una encrucijada, porque me decía, o nos decía el ministro Cataldo hace un tiempo, el ex ministro Cataldo y la actual ministra de Educación, que un altísimo porcentaje del presupuesto de educación está comprometido cuando llega a la cartera. Cuando se sienta en esa silla, por dice supuesto, el más del 85% yo ya lo tengo comprometido. Y nos decía la ministra Arzola que si seguíamos como estábamos, ella tenía que designarle entre 200 y 300 millones de dólares anuales solo por el reajuste para la educación superior. Y ella decía, ¿cuánto avanzaríamos si es que esto se, a mí me gustaría, dijo, asignárselo a la primera infancia? Si hubiese tenido la opción de asignárselo. Y muchos parámetros internacionales dicen, metámosle lucas a los niños, un jardín de primera que tenga de todo y saque todo su potencial allí. Y allí es donde perdemos. Entonces, ¿qué hacemos? Porque ustedes necesitan más plata, pero a los niños hay que meterle más plata.
Mire, yo creo que, y lo digo desde mi perspectiva como universidad, no es que nosotros necesitemos más plata. Yo creo que también que hayan restricciones financieras, no solo un ejercicio de responsabilidad, quieren tener la responsabilidad de conducir al Estado, sino también un ejercicio de eficiencia para las universidades, porque nosotros recibimos...
Los obliga a esa eficiencia.
Absolutamente, absolutamente. Ahora, lo único que pedimos es que cuando se determine el modo como se distribuyen esos recursos, sea con parámetros que contribuyan a un ejercicio de una oferta formativa cada uno en igualdad de condiciones.
¿Y ahora hay un problema? ¿Pasando?
Evidentemente que siempre cuando se regula los aranceles, la pregunta va a ser ¿cómo determina esa regulación? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los factores que inciden en que una universidad reciba más o menos? ¿No es cierto? Eso es una discusión que ya los aranceles están regulados para los próximos 5 años. Pero sí, estamos empezando a ver cómo se determinan para los que van a venir en el futuro. Esa discusión es muy relevante, ¿no es cierto? Y sí, esa discusión siempre tiene que tener criterios de equidad y de justicia.
Usted escucha a Cristian del Campo, rector de la Universidad Alberto Hurtado, y nos queda poquitos minutos, rector, pero ya que estamos en conversaciones importantes, otra conversación importante se ha puesto sobre la mesa por la decisión del Ministerio de Ciencia que implementó bases concursables que permiten destinar hasta el 70% de las adjudicaciones del Fondesit de postdoctorado a áreas prioritarias, o sea, poniendo foco en inteligencia artificial, transición energética y cambio climático. Ha hablado el rector Carlos Peña, señalando que le parece increíble que no sé que se ningunee de alguna manera a las humanidades. Venía una interesante columna también de Lucía Santa Cruz, historiadora, haciendo el mismo punto. ¿Qué dice usted? Porque el Alberto Hurtado probablemente tiene mucho más sello, más identidad en aquello que tiene que ver con las humanidades que en temas de ciencia. ¿Cómo ve usted, cuánto lo incomoda este debate? ¿Es crítico también, al igual que el rector Peña, o lo matizaría?
No, yo también me uno a lo que el Consejo de Rectores y Rectoras de Chile ha dicho. Las 30 universidades que componemos el Consejo de Rectores y Rectoras ha sido unánime en decir esto no es una buena decisión, y le pedimos a la ministra respetuosamente que pueda revertir esta decisión, porque las humanidades, las ciencias sociales, la educación son absolutamente fundamentales para la sociedad que enfrentamos.
Pero no rinde económicamente quizá.
Pero lo que pasa es que ese criterio...
Digo, me quiero poner en la vereda
de... Por supuesto, por supuesto. Pero por algo hay una estrategia nacional que le fue entregada este año al presidente de la República de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Y uno de los factores fundamentales es la sostenibilidad, el desarrollo sostenible. Y eso implica una serie de cosas que no necesariamente se encuentran en el corto plazo. Primero. Segundo, hay muchos instrumentos para fomentar eso, para hacer prioridades. Pero Fondesit precisamente lo que quiere es privilegiar la calidad científica, independiente, digámoslo así, de la disciplina, abrir ese espacio para formar las capacidades de investigación científica de nuestro país. Hay otros instrumentos que el mismo ministerio tiene para focalizar en áreas prioritarias que son más complejos y que están accesibles para muchas universidades, y siempre ha sido así. Y finalmente, la evaluación que se ha hecho del Fondesit ha sido siempre muy positiva, entonces
no se
si
entiende.
Funciona,
no, se entiende.
No lo cambiemos, como dice, ¿no es cierto? If it works, don't fix it.
sí, eso siempre, si funciona, no lo cambies.
No lo cambies, porque realmente es algo que... Y Chile, a pesar de que gasta menos en términos de los países de la OECD, en términos de investigación, lo que invierte es tremendamente productivo en eso.
Le voy a hacer la pregunta incómoda respecto a esto, que tiene que ver estrictamente con números. Un estudio de la Fiscalía Nacional Económica dice que prácticamente 4 de cada 10 de los estudiantes que egresan no están trabajando en lo que estudiaron. Dice que prácticamente un 36% no tiene retorno económico, tiene retorno económico negativo. Es decir, lo que invirtió en estudiar es negativo. ¿cómo lidiamos con eso? Porque la mayoría de quienes le está pasando son las carreras humanistas. Yo entiendo la riqueza para intelectual que se obtiene, lo importante que es para la humanidad, las humanidades, pero ¿qué es, le pasa a usted cuando imparte una carrera probablemente con estos números que entrega un estudio de la Fiscalía Nacional Económica, le está haciendo estudiar algo que probablemente no le va a permitir llenar el refrigerador?
Bueno, lo que pasa es que una función y una responsabilidad fundamental de todas las universidades es hacer promesas a nuestros estudiantes que de alguna manera vamos a ser capaces de cumplir, en el sentido de que si nosotros estamos invitando algo, nosotros seamos capaces de decir, mira, estos son tus caminos, estos son los futuros posibles, esto va a ser tu área de empleabilidad, esto es tu área de perfeccionamiento académico, etcétera. Obviamente que hay ciertas carreras, hay ciertas licenciaturas en humanidades, en ciencias sociales, en otras áreas que pueden tener mayores, pero eso es una responsabilidad de nosotros como universidad. Y ese informe de la Fiscalía Nacional Económica nosotros lo tenemos que tomar muy en serio, ¿ya? Y ahora, en tiempos de inteligencia artificial, por ejemplo, tenemos que ser capaces de ver cómo las humanidades realmente las cruzamos con tecnología. Mm. Que humanidad y ciencia social no es algo totalmente distinto a lo otro.
Eso que implica cambiar la carrera, cambiar las mallas.
Evidentemente, por ejemplo, la innovación curricular es algo a que las universidades, en un mundo cambiante, estamos absolutamente obligadas a hacer. Pero también me parece que al revés es importante. Si nosotros vamos a seguir formando gente que no tiene capacidad de entender que los problemas que enfrentamos son complejos y que no se solucionan simplemente con pura técnica, creo que estamos condenados por algo la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología y Conocimiento habla de la sostenibilidad que estamos desafiados como país.
Cristian del Campo, última pregunta, que no alcancé a terminar con las declaraciones de la ministra de Ciencia, porque ha significado un debate en curso, y como usted dice, un cruce en el crunch por el Fondesit. Ella señalaba en una entrevista ayer, creo, con el podcast, como te lo explico, decía, hay interés económico de las universidades. Es evidente que esa es la que hay una reacción frente a eso, porque ustedes reciben recursos por el tema. Entonces, ¿cómo existe también esta duda? Me llamó la atención que ella acuse un interés económico de las universidades.
O sea, a lo que las universidades, lo que estamos contribuyendo, particularmente en este ámbito que estamos discutiendo, es la formación de las capacidades científicas del país. No es porque las universidades quieran, no sé qué es lo que la ministra ha dicho, no he oído sus declaraciones, pero lo que estamos, y evidentemente que eso, para eso necesitamos apoyos, porque eso va en el interés del propio país. ¿De qué manera el país puede invertir en el desarrollo de las capacidades tecnológicas, científicas, de ciencia, de innovación en el país? Fundamentalmente, creo yo, a través de las universidades, no únicamente a través de las universidades. Y eso hay que apoyarlo, si no nos estamos haciendo nosotros trampa en el solitario.
Bien. Cristian del Campo, rector de la Universidad Alberto Hurtado, muchas gracias por estar aquí. Ahora se va directo al seminario.
Directo al seminario. Muchas gracias a ustedes.
Que esté muy bien.
Muchas gracias. Que esté muy bien.